Bien, la siguiente pregunta. Nos interesa su visión sobre la realidad política. Es canoso, tiene hermosas pestañas. Tiempo en el aire.
Diego Iglesias.
¡Sí! Diego Iglesias en el aire de Metro y Medio.
Seis de la tarde, 6 minutos, y aquí estamos en Metro y Medio con Diego Iglesias, nuestra estrella de cada lunes, que hoy viene a hablarnos del cierre de las listas.
Me gusta que me reciban así porque sí. Me considero una estrella. Ajá. Así sí. Que,
bien, muy bien.
¿Cómo les va?
Hoy leí otra fake news, Diego.
Contame.
Y quiero decirlo porque estamos batallando todos contra eso.
Muy fuertemente.
Dicen que van a postular al carnicero que mató un ladrón, así que lo queremos desmentir
sí. Rotundamente.
Claro.
Sí.
Porque ¿cómo van a hacer eso?
No sería fake news eso.
No sería.
¿Cómo te gusta la rosca, eh?
No sería fake news. Sería algo real. Sería algo real.
¿Se dedicaba a la política previamente? ¿Tuvo este intercado?
No se dedicaba previamente a la política.
Dice, llévate esta hoy. Que...
Claro, ahora puede. Sí, puede entrar por ahí. Hay muchas particularidades después del cierre de
esta
lista.
Esta es una, sin duda.
Es una, por supuesto que sí.
Porque no es solo a quién suman, sino a quién le sacan el lugar.
Claro.
Porque no es el que suman no me gusta. El que sacaba me gustaba mucho más que otros.
Ahí está, ya que nos gusta el barro, yo creo que ahí está la clave de lo más rico de esto. A modo por lo menos de comentario, de anécdotas, es... eso, quiénes entran y quiénes salen, ¿no? Quiénes son los heridos y quiénes son los beneficiados.
Yo creo que nos encanta la rosca a todos, nos encanta ver quién queda
aquí. Sí,
quién,
sí, sí.
Pero es todo muy superficial, porque no sabemos nada.
Que nos detengamos en eso, es superficial, efectivamente, pero a la vez resulta atractivo, ¿no?
Sí.
Eso es lo que tiene.
Claro.
Resulta muy atractivo.
Como el bailando.
Y como si nada sorprende, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay algo de la rosca que es interesante, ¿no? Pero también, ojo, hay algo de la rosca que me parece que no es únicamente superficial. Hay algo de profundidad en eso, en tanto y en cuanto es cómo se reparte el poder.
Claro.
¿No? Y cómo se generan los espacios.
Marta González, que estuvo internada toda la semana, hoy leí, supongo no es fake news, que dijo, cuando me internaron, Pichetto era peronista y Massa era candidato a presidente.
Entonces, mirá, si no lo dijo es completamente verosímil.
Claro, por supuesto.
¿No? Es dinámico es un eufemismo para papelón muchas veces.
Claro, estamos siendo muy buenos con dinámico.
Dinámico, encontramos este término, pero yo como ciudadano me siento desamparado ante muchos de estos movimientos.
Por supuesto. Yo vi la nota que hizo Diego con Pino Solanas hace un par de semanas, que vos le preguntabas por todo lo que decía él de Cristina, y él te contestaba, bueno, fue hace 2 años, no sé qué te decía.
Sí.
Pero entonces... no creo en lo que estás diciendo ahora porque en 2 años vas a pensar otra cosa. Que está todo bien con que piensen, que cambien de idea.
Sí.
Pero si acusás a una persona de deshonesto, es raro eso. Una cosa es pensar distinto.
Yo creo que es verdad que me parece que cuando cambian los contextos es lógico también que cambien las posiciones. Me parece que hay ahí un sentido y además me parece que en política... como también a veces en la vida, hay un fin mayor a veces que hace que ciertas rispideces, diferencias, palabras queden de lado en el olvido en pos de una causa común.
Sí,
que
una es la diferencia y otra es si yo te acuso
eso,
de chorro.
No, claro, por eso. Pero me parece que también hay algunos límites que son difíciles de volver. Como el que acabas de citar, cuando algún dirigente acusa a la expresidenta de ladrón y después forma parte del mismo espacio político, y es raro. O como cuando Elisa Carrió decía que su límite era Mauricio Macri y que era un contrabandista y después forma parte de su alianza de gobierno, y es raro.
Es raro.
Llama la atención.
Tal vez para la clase política no es tan raro y es así, punto.
¿No? Yo creo que depende el dirigente. Depende el dirigente. Pero sí me parece que en términos generales muchas veces tal vez nos sorprende o nos alerta algo que en definitiva cuando uno lo va a analizar más por abajo dice, bueno, en definitiva la lógica y la construcción del poder requiere este tipo de cosas también. No me refiero a las traiciones, no me refiero a... las contradicciones que son insalvables, como me parece el caso que vos citás, de esto de que si vos acusás a alguien de ladrón y después estás con él, y es raro, la verdad que es raro ese límite. Pero sí me refiero a que...
Igual yo creo que no zafa uno, por lo menos en las listas grandes, no zafa uno de una contradicción semejante.
No, contradicciones...
Pichetto con Macri, ya está.
No, contradicciones hay todo el tiempo.
Sí.
Me parece que es... Creo que a veces en la política quedan un poco más expuestas, pero me parece que contradicciones nos habitan a todos todo el tiempo y
por supuesto.
Y estamos todo el expuestos a eso. Lo que pasa es que a veces en la política me parece que la palabra tiene un peso un poco más desmesurado en algunos casos, y entonces uno juzga también desde ese lugar. Todo esto lo digo en sentido de tampoco caerle a la política como un universo donde puede pasar cualquier...
Solo pasa ahí, claro.
Claro, sí, me parece que también un poco es... Me acuerdo de una frase que estaba en el libro de Cristina, en Sinceramente, que en un momento ella hablaba acerca del sindicalismo y la disputa que tenía con el sindicalismo, histórica y demás, y que a ella le cuestionaban, como los militantes más... Uh-huh. Más de adentro le decían, bueno, pero con este sindicalismo no vamos a poder avanzar mucho porque es un sindicalismo que tiene como muchas limitaciones desde el punto de vista de la honestidad y demás. Y Cristina decía, bueno, ese sindicalismo que tenemos, con algún sindicalismo tenemos claro. que construir, uh-huh. ¿no?
Sí, claro.
Y un poco a veces también pasa eso en política.
Bueno, de hecho Macri también lo pensaba. Ahora habla así de Moyano, pero estaba se reunía a solas con Moyano también, se juntaban a charlar.
Y en la ciudad de Buenos Aires, históricamente, tenían un muy buen acuerdo con la basura. Claro. Entonces... No sé, me parece que hay que... Las palabras, yo te diría que cuando ves un dirigente político diciendo algo de otro dirigente político, diría que de entrada tomémoslo con pinzas.
Claro.
De entrada.
Guarda con tomarlo muy en serio. Claro.
De entrada tomémoslo con pinzas. Después veamos en las acciones cómo es el vínculo entre claro. esos dirigentes y qué construyen o no construyen juntos.
Pasa que mucha de esa construcción sí. también es secreta. No secreta, sí. cuidémonos, pero digo, está velada.
Sí, claro, sí, hay acuerdos que están por atrás. Que
a
no
vos
son
tomás una decisión claro. en base a lo que dice públicamente y en base a lo que muestra sí. ese candidato.
Sí.
Después no puedo tomar una determinación en cuanto a lo que realmente es porque no lo voy a ver nunca en mi vida.
Claro, bueno, y ahí ingresaría, y no me quiero poner solemne, pero ahí ingresaría el ejercicio del buen periodismo, a través del cual vos podés informarte y develar cuáles son esos acuerdos o esas cuestiones que no quieren ser reveladas, pero que son reveladas uh-huh. por el buen ejercicio del periodismo, y vos podés tener mejores herramientas para después ir a votar.
Claro.
La pregunta es, ¿eso pasa? No mucho.
No mucho.
No tanto.
Diego Iglesias.
Cierre de listas, 9 candidatos a presidente tenemos en estos momentos, ninguno va a ir a PASO, ninguno va a competir con otra lista dentro del mismo espacio político. Hay como un run de intentar evitar las PASO. Yo creo que es incorrecta la decisión y explico sintéticamente por qué. Para empezar, porque en 17 de 24 provincias hay internas.
Okay.
Ya entraba por eso. Y también es curioso que sea impulsado desde un sector del oficialismo, teniendo en cuenta que el sector, el espacio político con más internas en todo el país es el oficialismo. También. Entonces me llama la atención esa denodada intención que hoy, por ejemplo, Cornejo, ¿no? El dirigente de la UCR, titulado Unión Cívica Radical, gobernador de Mendoza, puso un tuit diciendo que consideraba que era importante desestimar las PASO y demás. No creo que pase, además necesita de una ley del Congreso de la Nación. Me parece que está mal cambiar las reglas del juego sobre el momento. Ahora,
claro.
pasado esto, si quieren nos podemos volver a poner a sentar y discutir de vuelta, che, las PASO son útiles, no son útiles, en
y
qué
a
caso.
Nivel presidencial es como una encuesta.
En este caso,
de 4.500 millones.
Sí, claro.
En este caso sí, a nivel presidencial sí. Ahora,
no, sirve
en 2015 funcionaron. Hubo 3 espacios políticos que fueron Cambiemos, el espacio de Massa, que era UNEN, ¿no? Con De la Sota y me falta uno ahí que se me fue. Y después también la izquierda, ¿no? Uh-huh. Altamira contra Nico
y
del Caño.
También sirve para eliminar a los que no llegan a cierta cantidad de votos.
El 1.5, uh-huh.
claro.
exactamente, %. Y esos quedan afuera. Creo que es una herramienta democrática interesante. Creo que en este caso, en lo que es elección presidencial, no está funcionando porque los espacios políticos, por diversos motivos, han decidido lo han resuelto de otra manera.
Hay que contarle a los más jóvenes, las internas eran cerradas antes.
Sí, claro.
Vos tenías que estar afiliado a un partido y votabas la interna.
Claro, ¿vos estuviste afiliado alguna vez? No,
no estuve afiliado.
Yo tampoco, nunca estuve afiliado, entonces no voté nunca.
Alfonsín fue una interna. No sé si no era de La Rúa o de León.
Bueno,
un radical que se llamaba de León.
Menem Cafiero.
Menem Cafiero, que fue la sorpresa.
Uh-huh, que Menem le gana a Cafiero, que era como...
¿Y Luder no había ido a la interna con alguien también antes del 83?
No me acuerdo. ¿Sabes que la de Luder no me acuerdo si fue o no interna? No recuerdo.
Pero tiene alguna lógica también eso. Me gustan las PASO.
Por supuesto.
En cuanto participamos todos, no repetís voto, lo que vos quieras.
Uh-huh.
Pero también tiene una lógica la interna cerrada afiliados al partido.
Sí, claro.
Sí, tenía. Sí,
el partido
sí,
mismo define quién va a ser el candidato.
Los integrantes.
Claro.
Los integrantes de... Después, yendo a la particularidad de algunas de las cuestiones de las listas, en Juntos por el Cambio, la estrategia del gobierno quedó bastante clara, que es ir a buscar votos a la centro-derecha y a la derecha, También cambia un poco la estrategia respecto del 2015. ¿Se acuerdan de aquello de no vas a perder nada de lo que sí. ya conseguiste? Y ese tipo de...
Ahora ya no,
no
queda
tenés
nada.
Nada para perder. Ya estás ahí.
Sería un toque más complejo. Sí, claro. Claro. Discursivamente cierto.
Y
el
si
aporte...
ya estás acá, podría ser.
Sí.
¿No?
Ya que estamos. Ya que estamos. Ya que estamos, debería ser ahora. Bueno, no se apunta tanto hacia ese centro, sino que se va a buscar más a ese electorado. Las listas un poco lo reflejan eso. Hay también, me parece, cierta contradicción. Voy a decir una palabra que creo que nunca se dijo en este programa, que es oxímoron. ¿Se dijo alguna vez?
Sí, sí.
Se dijo.
Se empleó mal, pero se empleó.
Sí, bueno, sí. Vamos a ver si la empleó bien. Noto cierto oxímoron en el armado de listas de Juntos por el Cambio, que es lo de llevar un equilibrio entre pañuelo celeste y pañuelo verde. ¿Por qué digo esto? No me parece mal la diversidad dentro de un espacio político, pero sí me parece que vos, como un espacio político, tenés que tener coherencia en cuanto a las políticas públicas. Y entonces es, como espacio político, vos, en términos generales, ¿estás a favor de esa política pública que sería la despenalización y legalización del aborto o estás en contra?
Pero en algunas leyes los partidos dan como libertad de conciencia.
Totalmente,
también, ¿no?
En varias.
En
puede
esta,
pasar.
Por ejemplo.
Sí, esto pasó. Pero digo, en cuanto al armado de listas y lo que será la progresión de cara al futuro, esa cuestión del empate técnico me resulta un tanto
raro.
¿Pero
qué verdes quedaron en Juntos por el Cambio? Porque la figura más importante, que era Lipovetsky, quedó fuera.
Claro, pero entró Martín Lustó como primer candidato a senador y la segunda... que lo va a acompañar a Lustó y que Lustó terminó definiendo también, es también verde, es decir, los candidatos a senadores, que es muy probable que entre los dos porque en la Ciudad de Buenos Aires la reta aventaja, la verdad, que al espacio del Frente de Todos.
Ahora liderado por Matías Lamens.
Ahora liderado por Matías Lamens. Simplemente eso. Además tenía muchas ganas de usar la palabra oxímoron.
Sí,
que,
para mí quedó bien.
No sé si el argumento está bueno, pero la palabra me parece que valía la pena utilizarla.
Valió.
Igual no sé si un partido necesita definir ese tema. Es interesante que a quienes votamos sepamos de qué lado están.
Sí.
Y me molestan las listas sábana, creo que como muchos. Pero me parece bien que todos los... Porque yo creo que todos los partidos van a tener divididas sus aguas. ¿Qué partido puede salir a decir, sí, si entramos nosotros sale la ley? ¿O no, no sale la ley?
No, garantizar eso, efectivamente no. Una unidad total tampoco, pero en el armado de listas vos podrías ver que en el Frente de Todos hay como cierta tendencia hacia el lado de la despenalización y legalización, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia. Ahora, después cuando vos vas a analizar... los gobernadores, vos tenés muchos gobernadores peronistas, muchos gobernadores peronistas que están
que no
en contra.
Saber nada.
Entonces tampoco es que...
Bueno, de hecho, el que sabemos tiene buena relación con el Papa.
Sí, por supuesto.
El Papa ha dicho que el aborto es como el nazismo.
Sí. Sí, tiene,
no
tiene...
dijo eso, Sebastián.
No.
Sí.
Ah, estás muy anticatólico últimamente.
No, para nada.
Estás
para
muy
nada.
Anticatólico.
Estoy citando una frase.
Está muy bien. Después le decía, la persona esta, Guadalupe Tagliaferri, es segunda que acompaña a Martín Lustó. Perdón que no recordaba el nombre. En la Ciudad de Buenos Aires y la provincia también, la verdad que una gran ganadora del cierre de listas de Juntos por el Cambio es Carrió. Metió
¿Por
gente
qué?
Porque metió gente por todos lados. Mirá. Básicamente.
¿Quién es del Team Carrió, por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, el primer candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires es Maximiliano Ferraro, que es un Lily Boy. Después la número 4 es una denunciadora serial, la conoce seguramente, Mariana Zubik.
Sí.
La tiene la Mariana Zubik, santacruceña ella. Y después también en la legislatura, en las listas de la legislatura, la UCR puso gente, pero Lilita también puso bastante gente en la Ciudad de Buenos Aires. Así que...
Pero eso también, pero utilizar otra vez la palabra dinámico, eso cambia. Después cuando llega el momento, ¿no? Después del día de diciembre, ya nadie es de nadie, me parece.
Una vez que la banca es tuya.
Claro.
Sí, claro.
Sí y no.
Pero se traicionan, hay actos de
pero cuando, pero digamos, también ocurren ese tipo de cuestiones, están a la vista, por supuesto, pero hay cierta pertenencia en determinados casos, ¿no? Entonces, bueno, acá, cuando vos pones tu gente... La generalidad es que esa gente te va a responder. Puede que después te pase que en el medio hayan pasado cosas, pero la generalidad indicaría que eso debería pasar. En provincia de Buenos Aires, gran derrotado Emilio Monzó. Emilio Monzó, un hombre muy fuerte del 2015 de Cambiemos, ahora ya completamente de salida, relegado.
Peronista, ¿no?
Peronista él, sí. Y además... parecía que con la llegada de Pichetto y el asado ese que hicieron hace poco acá con Ritondo, Santilli.
Gonzalo dijo a los amigos, prepárense.
Parece que esto se pone lindo. Dale, esto se pone lindo. Se pone lindo. Corbata en la cabeza, se pidieron dos, tres vinos de más, todo.
Y terminó viendo la serie, Monzón.
Sí, claro. Sí. Y finalmente no. Finalmente no. De hecho, básicamente, entre Vidal y Salvay, que es la mano derecha de Vidal en la provincia, limpiaron la lista de legisladores provinciales de gente de Monzón.
Ya ser la mano derecha es estar, ¿no? Es un montonazo. No. Sí.
Bueno, así que ahí tenés un derrotado importante. Primer candidato a diputado va a ser Cristian Ritondo, el actual ministro de Seguridad. El segundo lugar va para María Luján Rey, la madre de Lucas Menghini, exactamente, tragedia de 11. ¿Alguna particularidad que llamó la atención? Pablo Torello, quien dijo que, cito textual, las feministas son incogibles, va al lugar número 13 de la lista. Así, número 13, sí. Entrable ese, ¿eh?
Sí, ¿no?
Es entrable, sí, 13, sí. ¿Eh? Y sí, es entrable.
Claro,
es
una buena elección. Vos le decís entrable. Bien, claro. Bien. Histérico. Le estás mostrando, digo, bien.
Que ponen otra mejilla. Sí.
Otro herido, recién le decía Monzó, otro herido, me parece que es claramente, y ustedes citaron el nombre hace un ratito, Daniel Lipovetsky.
Claramente, sí.
Un hombre que llevó adelante con todo la despenalización y legalización.
Tiene que ir al frente de todos.
que se vaya frente de todo.
¿Hay chances o no? No, ahora. Pero no se sabe qué puede pasar.
Tiene origen peronista. Y ustedes saben que en el fondo, peronista decía Perón, somos todos. Claro. Entonces,
bueno, los Penatos sí están en la lista, ¿no?
Los Penatos sí están, sí. Está en la provincia de Buenos Aires, efectivamente.
Que también tiene origen peronista.
Sí, y está en la provincia, así que ahí sí un reconocimiento para alguien que militó a favor de la despenalización. Pero Lipovetsky quedó muy herido, quedó muy dolido. Dijo textualmente en una entrevista que dio ayer, estoy desilusionado y dolido. Así que esos fueron los dos términos que utilizó.
Por lo menos, de mí.
Él dijo que fue una casualidad que el día que quedó afuera, Macri recibió granata.
Y bueno, el camino también se arma.
Puede ser una casualidad, pero sucedió igual.
¿Sucedió? Sí, sucedió.
Es un símbolo también.
Sí, son gestos, ¿no? Son gestos. Después viene la interpretación del gesto. Ahora, que el presidente reciba a Male Granat, un referente que está en contra de o un pañuelo celeste, el día viernes, es un gesto, ¿no? Después podemos interpretarlo de diversas maneras. Después pasemos al frente de todos, la otra gran agrupación que disputa cargos este año. Tenía un desafío importante que era conciliar en esta unidad los intereses de los gobernadores, de los intendentes, del sindicalismo, del masismo, del kirchnerismo.
¿Vos pensás que para hacer la lista de cumpleaños?
Sí. Claro.
¿Quién invitás es un quilombo?
La mesa del casamiento. Sí, ¿quién sentás con quién?
Che, este primo no lo veo hace 8 años, pero es tu primo. Claro. No, no,
pero está con una novia nueva, tenés que invitar.
No, pero ni la conozco la
piba. Y ella tiene 2 nenes, una gestión anterior.
No, los nenes no.
Y bueno, sí, son 4 entradas más, 4 cubiertos más.
Sí, pero 4 acá, 4 allá.
Bueno, ¿vas a achicar ahora? Bueno.
Supongo que recientemente, cuando vos cumpliste un número redondo, que es 45, te costó.
Yo quería invitar íntimos, si al final ustedes vinieron, digamos.
Sí, como íntimos.
No, Pablo no vino en realidad.
Yo no fui. Es que tanto tiempo y yo no vi bien los íntimos. Yo nunca quise preguntar.
¿No
te das cuenta que era un chiste que me quiero acercar a vos?
Y la verdad que no, el último momento que estás invitado, pero no era para vos.
Hasta Julieta vino, que nunca quiere venir a mi cumpleaños. Ah.
Qué bueno. Yo nunca quise preguntar, pero estaba todo bien entre ustedes, ¿o no?
Más o menos.
Ahora que lo preguntará él.
Ahora es como las alianzas de esta. Hace 2 años me dijo, no, el gordo ese es un forro, yo dije las cosas horribles de él. Seguimos laburando, hace poco fuimos a una orgía, qué sé yo.
¿A una orgía?
No, digo, a una reunión.
De comida, sí, una orgía de comida.
Bien.
Está bien. Bueno, tenían ese lío. Finalmente lo resolvieron de la siguiente manera. Tomemos un caso que es el de la provincia de Buenos Aires, que es un caso bastante emblemático por el peso que tiene la provincia. Los primeros 15 lugares. Entrables, ¿no?
Sí.
A ver.
Entrables. 6 para la Cámpora, 3 para Massa, 2 para los gremios, 2 para el PJ bonaerense, 1 para el Movimiento Evita y 1 para los intendentes.
Esto se decide así, ¿no? Diego, se sientan en un momento y dicen, che, bueno, nosotros queremos 6.
Yo creo que no.
Pidieron 8, no, te bajamos a 6.
Sí, las negociaciones son así y hay referentes de cada espacio negociando. Y hay gente que tiene más peso que otra, por supuesto. En Juntos por el Cambio yo te diría que la persona con mayor peso es Marcos Peña, Vidal, Larreta, Salvay también, por supuesto. En el Frente de Todos, Máximo tiene un peso muy importante. Y ahí también hay un motivo que tenga ese peso importante. Es la mano derecha de su madre, Cristina Fernández de Kirchner.
Lleva el apellido.
Que es la que tiene los votos.
Claro.
Hay que sintetizarlo así a veces. Uh-huh. Es el que tiene los votos también tiene el peso de tomar decisiones.
Pero Marcos Peña dijiste que era más poderoso.
Sí. Los votos son de Macri.
Bueno, son de Macri, pero Vidal también tendría un montón de votos propios sí, si se postulase. Sí. Ahí es más complejo.
Claro, pero el que finalmente va como el candidato a presidente es Macri. Pero sí, Vidal tiene participación igual.
Por Macri y Cristina.
Sí.
Si no estuvieran esas dos figuras importantes para la política argentina, sin duda, esos votantes, ¿pensás que irían a otro partido? O sea, que los seguidores de Cristina,
sí,
que obviamente quieren votar a Cristina.
Sí.
Si Cristina no se presentara, ¿van a votar al PRO o no?
No. No, yo creo que en un escenario como este, actualmente, más allá de las identidades partidarias, que yo creo que están bastante difusas, salvo, por supuesto, en la militancia, sí me parece que hay dos modelos de país. Entonces, sí
que
creo...
Que va más allá de los nombres, me
sí,
parece.
Sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que esos modelos de país tienen unos nombres muy fuertes cada uno, ¿no? Con una carga muy fuerte por muchos motivos, cada uno de esos dos modelos. Sí creo que si no estuvieran Cristina y Macri, probablemente la polarización no sería tan potente, seguramente no, pero sí creo igual que mucha gente que votaría el espacio de Cristina lo seguiría votando, claro, y mucha gente que vota el espacio de Macri lo seguiría votando. Ajá. Porque creo que ambos representan cosas distintas, efectivamente.
Entonces, Mauro nos dice que el Frente de Izquierda Unidad es el único que tiene, todos sus candidatos están a favor de la legalización del aborto.
Sí, me parece, no tengo el dato confirmado, pero me parece muy verosímil porque la izquierda tiene una postura muy coherente con respecto a ese tema. Y además, en la plataforma programática del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, tienen la despenalización y la legalización del aborto como uno de los ejes de su espacio político. Nada, les contaba eso de la decisión de cómo armar más o menos en Provincia de Buenos Aires. Hubo mucho ruido acerca de la Cámpora y la presencia de la Cámpora. Efectivamente, la Cámpora tiene peso dentro del armado del Frente de Todos, repito, porque vienen con Cristina, pero me parece que también que a veces está un poquito exagerado por la aversión que tienen algunos periodistas y algunos medios a la Cámpora, ¿no? Que cuando escuchan la Cámpora se les detona algo que ya no lo pueden controlar, es más fuerte que ellos. ¿Vieron como el cuento del escorpión y la ranita? Bueno, acá pasa algo parecido. Tiene peso, es cierto, pero, por ejemplo, la Cámpora más o menos, es difícil contarlos exactamente, pero tiene 28 diputados. Va a perder 23. Y es muy probable que esté en torno a los 15, 16, 17, 18, haciendo una muy buena elección. O sea que en Provincia de Buenos Aires va a salir empatado, porque tiene 6 y va a renovar 6, porque están en lugares centrables. Después también, algo importante para destacar y para pensar, es la estrategia que armó Cristina en el Senado. Cristina ahí sí, tomó la decisión ella, tiene un peso muy fuerte... En el Senado, ustedes piensen que cada provincia son 3 senadores que entran. 2 por la mayoría, 1 por la minoría. Es una de las pocas cosas que nos queda del bipartidismo, ¿no? Del histórico acuerdo de peronismo y radicales. Y ahí Cristina sí trabajó activamente para garantizarse una tropa propia fuerte en el Senado de la Nación. Actualmente Cristina tiene un bloque de 9 y haciendo una muy mala elección, si al Frente de Todos le va muy mal, Cristina va a tener 14 o 15. O sea que si le va bien va a tener más... todavía. Así que ahí hay un punto interesante para pensar de cómo se arma eso.
Muy bien. En un rato seguimos hablando con Diego Iglesias, que nos trajo el cierre de las listas acá a Metro y Medio. 6:30 de la tarde, 15:02 la temperatura. Ya viene Joaquín Furriel a charlar con nosotros. Y en un rato, taller de engaños. Todo eso va a pasar aquí, lunes, en Metro y Medio.
Metro y Medio. Hasta las 20 horas. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. 'Cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Time. I'm just trying to get you high, fade it out this touch. You don't
don't need a lonely night. So baby, I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you can do. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to run.
Sea ansioso. En instantes vuelve Metro y Medio.
Esos versos me llevan siempre al mismo lugar.